Este es un debate FM. Vea la transmisión en vivo en nuestra página en Facebook, la FM Colombia.
...8:24 de la mañana, llegó el debate a la FM, porque la FM debate, estamos en streaming, en Facebook Live y también en la página de la FM. Hoy un tema muy, muy, yo siempre digo interesante, pero este tema es apasionante.
De alta estirpe.
De alta estirpe. A Denise yo sé que le va a gustar mucho porque hoy vamos a debatir sobre la monarquía.
Me encantan las reinas, las princesas y los príncipes azules.
Pues la monarquía tiene muchas facetas. Una cosa es ser un monarca en un en Occidente, por ejemplo, en un régimen parlamentario, una monarquía constitucional. Otra cosa es serlo, por ejemplo, en los países árabes, la monarquía saudí,
los emires
o Qatar o en Emiratos. Otra cosa muy distinta es en Asia.
Y en Anapoima también es distinto.
El príncipe
de Anapoima es distinto.
Es distinto ser príncipe de Anapoima a ser, por ejemplo, emperador en Japón, o ser el sultán en Brunei, o ser el rey o monarca en Tailandia.
Veo que usted ha leído mucho recientemente la revista Hola, lo veo muy enterado.
Es que a mí me encanta el tema de la monarquía. Lo que no he probado es el faisán del bosque de Windsor.
Pero... A propósito de la cena y de todo esto, le preguntamos hace 24 horas a nuestros seguidores en Twitter, ¿qué le regalaría usted a la reina Isabel II? Y le dimos cuatro opciones. Hubo 1.179 votos, que esto es más que la muestra habitual.
Eso es más que cualquier muestra de cualquier encuesta.
Bueno, ya veremos si desde Estados Unidos en una columna me preguntan por el margen de error de esta encuesta, pero por ahora parece que no.
Y la pregunta entonces, ¿qué le regalaría, no?
¿Qué le regalaría usted a la reina Isabel II? 75%, imagínese usted la mayoría, 75% dijo mermelada y almendras.
¿El 75%?
Sí.
¿Y cuál es la siguiente opción?
La siguiente opción en votación es el 13% dijo una ancheta de Colanta.
¿A una ancheta de Colanta?
Sí, a propósito, da un paso al costado el gerente vitalicio de Colanta, Genaro Pérez Gutiérrez, dice que se va después de 43 años, insisto, deja a uno de los suyos, a uno de sus hombres de confianza, a pesar de que es una cooperativa, se supone que tiene un consejo de administración en el que todos deberían votar y debería ser una cosa un poco más democrática, pero el gerente vitalicio de Colanta decide irse, pero eso sí, dice va a seguir siendo asesor.
Pero deben de estar muy felices porque esa fue la segunda opción.
Sí, segunda opción, 13%.
¿La tercera opción?
Empatados con el 6%, los besos del Astor de Medellín.
Es una delicia.
Y los acordeones de la Suiza de Manizales.
Delicioso. Entonces, también.
En esas circunstancias, infortunadamente para nuestros productos autóctonos, también los otros son muy autóctonos, 75% considera que el presidente debió haberle llevado a la reina Isabel II mermelada y almendra.
Pues ahí está, un sondeo maravilloso, nosotros lo estamos reportando y gracias a todos los que participaron y votaron en él. Pues, ¿qué es lo que pasa con el tema de la monarquía? Mire, pongámoslo en contexto. Más allá de las fotos hoy en los diferentes medios, sobre todo en Colombia, donde la reseña es la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos y el recibimiento que tuvo de gran, gran protocolo en Londres, en el Reino Unido, por parte de la reina Isabel. El papel de la monarquía hoy en día, Asturi, ¿sabe por qué me puse a pensar en esto? Por lo que hablaba usted y tenía que ver con la visita del rey Felipe a la cumbre iberoamericana, donde le solicitó, por lo menos ese era el rumor, que le solicitó al presidente Juan Manuel Santos hablar con los de Fenosa.
Sí, una reunión que a propósito es está por confirmarse, pero que sería el próximo 11 de noviembre.
11 de noviembre. Hoy en día hay países, vuelvo y digo, si usted mira lo que está pasando en el Medio Oriente, la coyuntura en el Medio Oriente, algunos dicen es que el problema es la monarquía saudí. La monarquía en Arabia Saudita es una monarquía cerrada, es una monarquía que ha financiado de pronto a facciones del Estado Islámico, es una monarquía que juega un rol muy fuerte en la política. Lo mismo pasa con la monarquía catarí y de Emiratos Árabes, que dicen son ellos los que de alguna forma están cambiando y moldeando los intereses en el Medio Oriente, abriéndose al mundo mientras otros se cierran más. Sirven de mediadores en el diálogo entre los talibán y el gobierno de los Estados Unidos, como en el caso de Qatar. Mira uno lo que pasa en Japón, donde algunos todavía veneran al monarca, pero al mismo tiempo hay otros sectores que dicen hay que acabar con esto, ya no podemos seguir pensando en la monarquía. Y pues en los países occidentales, sobre todo en Europa, donde unos juegan un rol todavía de política de Estado, pero política en relaciones internacionales, pero no tanto en lo interno.
Donde los reyes no gobiernan, pero sí son los jefes de Estado. Algo que es difícil de entender en estas latitudes donde, y lo digo con todo respeto y no es humor, donde los reyes solamente existen en los cuentos infantiles.
Y en las revistas. Y en las revistas, y se celebra y se ve, es dónde pasan sus vacaciones, qué almuerzan, qué comen, con quién está saliendo uno de ellos, los hijos del rey o el príncipe, y pues queremos llevar el debate mirando en la coyuntura lo que ha pasado en la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos, pero también con lo de la visita del rey Felipe a la cumbre iberoamericana, mirarlo en una perspectiva muy a lo colombiano, y es también pensando... ¿Qué tanto sirve la monarquía? Hoy tenemos dos invitados maravillosos. Nos acompaña el congresista Jack Hosni, a quien saludamos. Qué placer que esté aquí en la FM.
Hassan, un saludo para ti y a toda la mesa de trabajo.
Emperador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Yo no lo quería decir, pero lo dijo usted. Es cierto.
Don Farid, don Yamí tiene que retener esa lengua.
Y saludamos también aquí al congresista Samuel Hoyos. Qué placer que esté con nosotros en la mesa.
Hassan, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Y saludo a mi colega Jack Hosni.
A mí me encanta la monarquía, les voy a decir. A mí me encanta. Yo no sí, sé si esté habilitado para...
republicano.
Para... Usted es más republicano. A mí me encanta la monarquía.
Yo coincido con el representante Hoyos.
Yo no estoy diciendo que tengamos que tener un monarca en Colombia, un príncipe en Anapoima o algo. No, pero a mí me gusta la monarquía. Y Denis, nosotros nos disfrutamos la revista Hola.
Nos gusta. Y ese es uno de los argumentos que usan en Gran Bretaña para mantenerlo, porque dicen que es el... La pompa y la circunstancia, la reina, Buckingham, todo eso atrae a los turistas y ayuda a que el país sea un sitio de mucho turismo porque la gente le gusta.
¿A usted le gusta la monarquía, representante Samuel Hoyos?
No, vea, yo admiro, la monarquía española la admiraba mucho por su papel en la transición a la democracia y sobre todo el papel del rey Juan Carlos, pero después esos escándalos de corrupción, yo creo que en pleno siglo XXI, ¿cómo así que una familia tiene un derecho adquirido a perpetuidad, mantenidos por un pueblo? Eso me parece que es obsoleto, ya no tiene ningún sentido. La democracia, las decisiones en democracia, me parece que es la manera más civilizada de tomar las decisiones. No tienen por qué haber un monarca con
no
una,
le gusta ni siquiera una vida eventual de Álvaro I.
Llena de lujos de ninguno, Yamil. Una vida llena de lujos a costa de un pueblo. Entonces yo creo que eso ya no tiene sentido.
¿A usted, representante Jacobi, le gusta la monarquía?
Bueno, al representante Hoyos, ahora la reina Isabel le parece castrochavista. Ese es otro problema. Lo que pasa es que hay que ver las cosas en contexto.
¿De dónde la saca usted, doctor?
En contexto. Para realmente la monarquía inglesa ha significado para el mundo entero todas las bases de la democracia moderna. La primera carta constitucional, la primera carta que se le mandó al rey para moderar sus poderes fue en Inglaterra, y todo ese desarrollo constitucional de derechos democráticos nació sobre la base de la monarquía inglesa. Y para ellos no es solamente una cuestión de turismo, es un significado de la estabilidad democrática del Reino Unido. Por eso esa monarquía en especial tiene un significado completamente diferente al rey de Brunei, a los de Arabia Saudita y toda esta serie de que son muy criticables. Para los ingleses es una institución que significa la estabilidad del pueblo británico.
Yo tengo que preguntarle a usted por la monarquía.
Pues claro. Sí, porque... ¿se está refiriendo a mi hija,
¿sabes? Sí, Marina, usted ¿qué, le gusta? Usted vive en un país, usted está en España, donde la monarquía juega un papel muy importante.
Importantísimo. Y además, pues quería comentar, se hablaba hace un momento, pues de una vida de lujos por parte de los monarcas gracias a lo que el pueblo les paga. Bueno, aquí en España la cosa es bastante diferente. Bien, es cierto que la monarquía británica es una monarquía, sí, llena de lujos, pero porque la reina de Inglaterra es rica porque sí, por familia. En España la familia real es modesta, y quiero decirles que según cálculos que se han echado, la monarquía en España sería, es mucho más barata de lo que sería una república. Cada español paga 15 centavos al año, 15 centavos de euro, por esa monarquía que algunos dicen que es tan lujosa. No, aquí es completamente distinto. En Qatar, en los Emiratos, etcétera, etcétera, pues también, porque ahí son reyes de su país, pero reyes también del petróleo, y eso les proporciona unos dinerales impresionantes. ¿Que proporcionan armas a Estado Islámico? Ese es otro cantar, porque si bien hay países que bajo la sombra de su república están viviendo bajo una dictadura, pues puede que sea el mismo caso en las monarquías árabes.
Pues Hassan, más allá de esta institución que es bastante decadente, toda esa estructura de duquesas, marquesas...
Pero ¿por qué dice decadente?
Es decadente en tanto ya no está vigente, es decir, la gente no se identifica con ello. Pero más allá de eso es, le han encontrado un nuevo uso, que es ser lobistas. Ve, por favor, al otro lado del mundo, allá donde están las Indias Occidentales, y por favor, recupérame unos negocios de Electricaribe, ¿verdad? Entonces, 3 días después de que ese mandado real está hecho, en Colombia, ¿cierto?, los conquistados, los colonizados, han aceptado reunirse con los enviados del rey.
O sea, ¿nos siguen utilizando con espejo?
Según el diario Portafolio, ya hay prevista una reunión entre la Guardia Pretoriana del presidente Juan Manuel Santos, me refiero al ministro Cárdenas, al ministro de Minas y al secretario general de la presidencia, que es la mano derecha del presidente, Luis Guillermo Vélez, para hablar del tema de Electricaribe, para que los reciba. Eso es básicamente la antesala de que el presidente los reciba. Entonces, para eso sirve la monarquía, para defender los intereses de las multinacionales españolas.
¿Qué dice usted?
No, de acuerdo. Yo creo que a los países les significa una entrada de dinero a las monarquías a través de sus reyes o de la familia real. Pero me recuerdo, digamos, esas imágenes del rey Juan Carlos con Gaddafi, porque tenía intereses económicos en Siria, etcétera.
Ah, no, y si usted se pone a pensar...
Oyendo a cazar elefantes al África, pues yo creo que eso hoy en día es inaceptable, y que tengan plata, que la han heredado, no es que la hayan trabajado.
Pero hay que diferenciar también un poquito, como decía Marina, representante Jack Hosey, una cosa es una monarquía absoluta, una monarquía como la que hay en Arabia Saudita,
una monarquía constitucional
donde ellos, pues hay elecciones, hay procesos democráticos, juegan es un rol más de protocolo, a veces en materia de relaciones exteriores, pero hay instituciones democráticas que funcionan, que la gente se puede ver representada en partidos políticos. O sea, una cosa muy distinta es la monarquía británica a la monarquía saudí.
Por supuesto, eso es lo que estoy diciendo. La estabilidad democrática del Reino Unido es indudable. Yo creo que si hay un ejemplo de un país que ha mantenido su sistema de gobierno, su protección a los ciudadanos, la solidez de sus instituciones, es el Imperio Británico, y la monarquía es un símbolo de eso. A ellos no les gusta estar modificando constituciones cada rato. La constitución de ellos es algo sólido, es algo constante. Les parece que esa institución a ellos les sirve y les ha servido. Por lo tanto, a mí me parece que en ese caso está muy bien. En el caso del Yamid pone con el rey de España, es que el rey de España sigue siendo el jefe de Estado. O sea, las relaciones internacionales de España también están en cabezas del rey de España. Por eso la visita del presidente Santos para tratar de solucionar el puerto ese que nos dejaron con el Electricaribe, que tiene un contrato que no se hizo por este gobierno, sino por el gobierno anterior, un contrato que está amarrado absolutamente, un contrato que no tiene ninguna facultad el gobierno colombiano, el Ministerio de Minas, de poder ponerle un tate quieto a Electricaribe, porque el texto del contrato está muy amarrado. Por eso están haciendo ese lobby. Realmente me parece que es importante, y ojalá se logre algo, porque lo que es importante es que la gente salga de Electricaribe en la costa.
Me gustaría preguntar a los invitados hoy, a propósito de esta visita del presidente Juan Manuel Santos y de la evidente incomprensión de la dimensión que tiene la monarquía desde Colombia. Los colombianos no entendemos la dimensión que se le puede dar en Europa. Si estamos quizás subestimando esta visita del presidente Santos, que ha sido recibido con los máximos honores a la reina Isabel, inicialmente al congresista Jack Hosni.
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que ya lo hemos explicado, es una monarquía que representa las instituciones democráticas del mundo, que además es una de las economías más poderosas del mundo, va por primera vez un presidente colombiano en unas condiciones especiales, en un país que hoy está en paz, a pesar de que cayó el plebiscito, es un país que ha reducido su número de violencia a niveles impresionantes y ocupa otro lugar en la historia y en el sitial del mundo. Ya no es ese país paria lleno de paramilitares y de Pablos Escobares y de mafiosos, sino que es un país que camina hacia la eliminación de la violencia. Eso hay que resaltarlo, es un mensaje diferente para los colombianos que se va a ver reflejado en mejores negocios, en mejor trato a los colombianos en el mundo, en mejor ambiente para todos los jóvenes colombianos que quieran salir, para proyectar un país mucho mejor hacia el futuro y hacia el exterior y hacia el mundo entero.
¿Qué dice usted, representante Samuel Hoyos?
No, yo creo que después del Nobel, el principal logro del presidente Santos es pasar una noche en el Palacio de Buckingham. Eso sí, sin duda, él está en su salsa, le encantan los cócteles, le encantan las fiestas, le encanta... Él cree que se gobierna jugando golf, él cree que se gobierna en cenas en el Palacio de Buckingham. A mí me gustaría verlo
todos
más...
Todos los días no come faisán del
bosque. Me gustaría verlo más en el Chocó, me gustaría verlo más en la Guajira, pero bueno, entiendo que Colombia tiene unas importantes relaciones con el Reino Unido.
Pero mire, eso que usted dice, hay comercio, hay compañías, hay negocios, hay multinacionales que hay que traer, que apoyar. Ahora, esto que pregunta Azuri en a su forma de ver las cosas, ¿se subestima o realmente hay que darle la importancia que tiene?
No, es importante, sin duda. Yo creo que mantener una buena relación con el Reino Unido es importante. Ahora hay que, digamos que nos toca negociar con ellos, aparte de la Unión Europea, tras el triunfo del Brexit. Entonces es una relación que se debe cultivar. Yo eso lo veo bien. Ahora, no hay que olvidar, por ejemplo, las relaciones del presidente Santos con el primer ministro Tony Blair, quien tiene una oficina de lobby y gestionaba intereses para empresas en Colombia, como la venta de Isagen, ya que Gus O'Donnell, quien fue ministro de su gabinete, es presidente de una de estas compañías, gestionaba intereses a favor de empresas petroleras árabes y por las cuales el señor Tony Blair cobraba importantes comisiones en Colombia. Entonces, esta relación pues también tiene un trasfondo económico muy importante.
Denis, esto de la monarquía, están los que lo vemos como usted y como yo, que nos gusta ver y nos parece una novela, ¿no?
Es una novela, es ver la vida de los otros. Y por ejemplo, si usted ve lo que fue la princesa Diana, para mucha gente en el mundo un símbolo, pero también digamos la carátula que yo creo que más vendió revistas y ropa. Pero hay dos cosas, mire, en Tailandia ahorita se murió el rey que llevaba casi 100 años ahí de rey y va a heredar el príncipe heredero, que es un playboy que con miles de problemas de comportamiento.
Más occidentalizado, además.
No, y totalmente, casi que corrupto y lleno de líos. Y esta semana ya va a ser coronado. Entonces tenemos eso. En Inglaterra tenemos, la gente quiere mucho a la reina Isabel porque ella fue la figura durante la Segunda Guerra Mundial, al final, muy joven, muy dedicada, trabajadora. No quieren mucho al príncipe Carlos y hay muchos
tanto que no lo han dejado ni siquiera que
la mamá no le ha dado y están diciendo que se van a saltar a Carlos o que eso quisiera la reina, dárselo a William, porque también es el problema cuando ya se empieza la estirpe como a volver digamos dudosa, la gente puede que no los quiera igual.
Mire lo que pasó en España.
Ese es el rey Juan Carlos disparándole a la fauna en África.
Bueno, pero Juan Manuel Santos también cazaba rinocerontes en África, ¿no?
después fue donde los mamos y los mamos lo absolvieron.
Lo, claro, por ahí lo va a mandar la foto, ya mismo.
Se comprometió con la foto.
Es terrible esa foto.
Al final entonces quiero que me den ustedes sus conclusiones. Representante Jack Holney, hay que ser, hay que rendirle pleitesía a la monarquía, hay que estar con la monarquía o antimonarquía. ¿Cómo lo ve usted?
No, hay que respetar la decisión de cada pueblo. Me parece que aquí se está fortaleciendo es Colombia, con esa relación con un país que es ejemplo de democracia en el mundo entero y que además tiene muy buenas relaciones económicas con el país, y fortalecerla siempre es bueno. Y por último, siempre es mejor tener de asesor a un ex primer ministro británico como Tony Blair, sino el primo hermano de Pablo Escobar, metido siempre de
Pero
consultor.
¿Hay delitos de sangre, representante? ¿Usted cree que eso es un delito?
No, ninguno, solo
¿cuál es el comentario? ¿Cómo?
De que es mejor Tony Blair
que los censurables.
Julio Gaviria, en todo caso para el país.
Sí, lo que pasa es que este país lo debemos gobernar los colombianos, no los,
de acuerdo,
los ministros
de acuerdo, pero,
británicos.
Pero es mi opinión, de todas formas, que Tony Blair es mejor que José Fulvio Gaviria.
Sí, pues yo sí creo que uno debe tener...
Bueno, hay que verlo todo en perspectiva, ¿no? Es el mismo Tony Blair de la fallida invasión a Irak que ha dejado millones de civiles muertos, ¿no?
De acuerdo, yo sigo diciendo que es mejor tener a Tony Blair que a un primo hermano de
¿Es el de las comisiones por la venta de Isagen?
Hay quienes piensan distinto, de eso se trata el debate. ¿Conclusiones, representantes?
No, pues yo creo que va a ser muy buena la entrevista parábola del presidente Santos. Eso sí, eso es lo que a él le gusta, ese es el tipo de gobierno de Juan Manuel Santos. Es importante cultivar las relaciones con Inglaterra, pero también no me parece bien ir a descalificar la democracia colombiana a otro país.
¿Se refiere a lo que dijo en el Parlamento?
A desconocer una decisión soberana del pueblo colombiano frente al plebiscito que él perdió. Eso no le queda bien, da la sensación de ser un mal perdedor, de ir a ponerle la queja pues a la reina de Inglaterra. Las decisiones en Colombia las tomamos los colombianos, aunque no le guste a Juan Manuel Santos.
Bueno, representante Jack Holney, gracias por estos minutos con la FM.
Gracias a ustedes, muy amable.
Y no puedo despedirlo sin preguntarle algo, congresista Samuel Hoyos. Usted le envió una carta al fiscal general sobre el tema de Álvaro Gómez.
Sí, Hassan, hoy tristemente se cumplen 21 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El 2 de noviembre de 1995 fue asesinado saliendo de la universidad Sergio Arboleda junto con su conductor José Huertas hasta morir. Vea el apellido del señor.
Sí.
Se cumplen 21 años de impunidad. La fiscalía ha sido el principal obstáculo en el desarrollo de esta investigación. No han querido declararlo un crimen de lesa humanidad. Es un crimen que va a prescribir si no se declara como delito de lesa humanidad. Y lo que es extraño es que la fiscalía ha reconocido como crímenes de lesa humanidad el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, de Guillermo Cano Isaza, de Jaime Garzón, de Enrique Loumurtra, de Bernardo Jaramillo Osa, de muchos otros, lo cual me parece bien. Pero ¿por qué no el de Álvaro Gómez Hurtado si fue un asesinato con unas circunstancias similares? ¿No? Se dio en medio de una serie de asesinatos alrededor del proceso 8000. A Álvaro Gómez lo matan por ser un líder político, pero también un periodista que desde el Nuevo Siglo y el noticiero 24 horas denunciaba la relación de carteles del narcotráfico con algunos políticos en nuestro país. Sería muy importante que el doctor Néstor Humberto Martínez, ya que al exfiscal Montealegre pues era una petición absurda, sería muy importante que nuestro Humberto Martínez le diera una señal al país de que no quiere que
¿Usted le hizo esta misma petición en algún momento al exfiscal Montealegre?
Sí, todos los años la hago, pues desde que he tenido capacidad de hacerlo, pero yo espero que nuestro Humberto Martínez le dé esta señal al país de que no quiere que este magnicidio quede en la impunidad. Se murió doña Margarita, la esposa del doctor Álvaro Gómez, se murió su hijo Álvaro José, sin ver justicia, sin conocer la verdad, y este es un crimen que no solo los afecta a ellos como familiares, sino a toda la sociedad colombiana, en cuanto que era un personaje que representaba a muchos sectores del país.
Vamos a ver qué le contesta usted el fiscal.
Está en Londres.
Está en Londres, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la agenda del fiscal en Londres?
Dicen que viene desarrollando una agenda alterna, dicen las fuentes de la fiscalía, pero no
sabemos cuál es.
No sabemos.
La agenda alterna.
Bueno, pues yo espero que, ojalá, no tiene que ser el fiscal, lo importante, yo no espero una respuesta, yo lo que espero es que declaren el magnicidio como un crimen de lesa humanidad.
Y lo que esperamos todos, justicia.
Y que no haya un doble rasero, porque entonces me parece bien que a los líderes de izquierda lo hagan con los líderes de izquierda, pero Álvaro Gómez, ¿por qué no?
8:48 de la mañana, gracias congresista Samuel Hoyos por aceptar la invitación.
Muchas gracias a usted, Hassan.
La FM Debate.
Debate FM.